Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ya comenzamos un nuevo programa de Oración y Vida en este viernes, en el que continuamos avanzando no solo en el calendario, en los meses, sino también en el calendario litúrgico, en este tiempo especial de Cuaresma que nos prepara para nuestra gran celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el núcleo de nuestra fe y el corazón, digamos, de toda nuestra vida litúrgica y de todo el ciclo litúrgico. Pero a lo largo de la liturgia, del año litúrgico, tenemos diferentes celebraciones y diferentes categorías, podríamos decir, dentro de estas celebraciones. Algunos de ustedes querían saber la diferencia porque decían que había a veces confusión en cuanto a que escuchaban que hoy tenemos una memoria que pasado es una solemnidad, que en algún momento entonces también tenían, pues qué sé yo, una conmemoración, una feria, términos que se utilizan para designar diferentes categorías o grados. Para eso tenemos aquí hoy con nosotros al Padre Jorge y nos va a aclarar estos diferentes nombres y qué significado tienen, qué abarcan, cuál es la diferencia. Así que no te pierdas el programa. Si quieres aprender un poquito para cuando estés en tu parroquia, en tu comunidad y escuches, hoy ofrecemos esta celebración en memoria libre por el santo tal o más cual, hoy celebramos esta feria litúrgica o como vamos a hablar después también ya más adelante en el programa, en este mes en el que estamos tenemos dos celebraciones que tienen el rango litúrgico de solemnidad y hablamos de la solemnidad de San José el 19 de marzo y más adelante, el 25, la solemnidad de la Anunciación. Entonces, teniendo en cuenta eso y después profundizando en estas dos solemnidades que vamos a celebrar, vamos ahora a conversar con el Padre Jorge para distinguir estos términos que yo mencionaba al principio y que se diferencian unos de otros. Yo les agradezco a todos su sintonía. El programa, no he dado los números de teléfono porque el programa es grabado, por lo tanto no tenemos la posibilidad de estar en vivo y compartir con ustedes a través de la línea telefónica, pero sí vamos a estar recibiendo, como siempre, sus correos, sus emails, que lo pueden enviar a Oración y Vida, oracionyvida@ewtn.com. Sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran compartir lo pueden hacer a través de ese correo electrónico. Y ya, sin más dilación, sin más tardanza, saludamos al Padre Jorge. Gracias, Padre Jorge, por una vez más dedicarnos este tiempo, a pesar de su esquema, que a veces es bastante apretado, lo sabemos, no solo usted, bueno, todo sacerdote, ya sabemos las obligaciones que tiene, y el padre, pues además, tiene el extra de ser profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney, ahí en la ciudad de Miami. Él forma parte del claustro de profesores de este seminario, está involucrado en la formación de los seminaristas, futuros sacerdotes. Él imparte diferentes asignaturas, una de ellas tiene que ver precisamente con la liturgia, y por eso nos aclara siempre y nos ilumina cuando tenemos estas dudas y estos temas que son relacionados con algo que él conoce y maneja. Entonces, padre, yo he hecho ya más o menos esta mención, ¿no? Y preparando el programa en los emails que normalmente intercambiamos con los temas, etcétera, yo le enviaba este correo, en que es un artículo tomado del sitio web catholic.net, en el que Javier Ordovás mencionaba una explicación que su párroco precisamente había dado en cuanto a la jerarquía que tienen las fechas litúrgicas, y hablaba de solemnidad, fiesta, memoria, conmemoración y feria. Entonces, ya que vamos a, quizás en la segunda parte, a comentar ya más en profundidad estas dos que mencioné, que caen precisamente en este mes, el 19 San José y el 25 la Anunciación, vamos a comenzar por una solemnidad. ¿Qué es una solemnidad?
Es una festividad litúrgica, uh-huh, que es el mayor rango de las festividades litúrgicas. O sea, los días litúrgicos de las conmemoraciones o de la de conmemoraciones, uh-huh, de los santos o la fiesta de conmemoraciones del Señor, de la Virgen, o cualquiera de los santos, o de los eventos de la vida del Señor o de los eventos de la vida de la Virgen, por ejemplo, como la Epifanía de Cristo, uh-huh, o la Natividad de la Virgen, ¿no?
Ya.
Algunas fiestas, todas tienen cierto rango.
Claro.
Aquellas que son más importantes, que se consideran más importantes por o bien el misterio que celebran, o bien a quién celebran,
ya,
o sea, al santo.
Exacto, como es el caso de San José, digamos, por supuesto.
Sí, sí.
Exacto.
Las que son, entonces, están en rango de importancia, ¿no? De lo que se le da prioridad. Más, uh-huh, importancia, prioridad.
Claro, fíjese.
Primera,
uh-huh. No, hablando de, porque usted está hablando esto del según el rango que se le da de importancia, y precisamente en un apéndice del ceremonial de los obispos, que lo encontré en un sitio del Vaticano, dice, y habla de la tabla de los días litúrgicos, uh-huh, y está dispuesta según, dice, el orden de precedencia. Y el primero, el número uno que menciona, esta tabla es el triduo pascual de la pasión y resurrección del Señor. Ese es el número uno. En el punto dos tiene Natividad del Señor, que usted lo mencionaba, Epifanía. Luego Ascensión y Pentecostés. Domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua. Miércoles de ceniza, Semana Santa, desde el lunes al jueves inclusive. Y los días de la octava. Ese es en el número dos, fíjese. Y en el tres, Solemnidades del Señor. Los de la Santísima Virgen María, de los santos, inscritas en el calendario general, conmemoración de todos los fieles difuntos. Y número cuarto, y con esto termino, solemnidades propias, a saber, dice, solemnidad del patrono principal del lugar, sea pueblo o ciudad, solemnidad de la dedicación y aniversario de la dedicación de la iglesia propia, digamos, la dedicación de una catedral, de una abadía, de un convento, eso. Solemnidad.
No, también la dedicación la dedicación a la iglesia parroquial.
Exacto, pues, exacto, exacto. Y la última que menciona, solemnidad o del título o del fundador o del patrono principal de la orden o congregación. Pues no sé, digamos, para los franciscanos aquí, para nosotros, pues es una solemnidad la fiesta de San Francisco, por supuesto, que es el santo patrono fundador de los franciscanos. Pero bueno, este rango de solemnidad, dice en el artículo que nosotros conversábamos y nos intercambiábamos, Padre Jorge, dice que dura, dice, puede durar más de 24 horas, casi siempre comienza al atardecer del día de calendario anterior y termina al terminar el día calendario. Por lo tanto, a veces incluye como dos misas, una misa en la víspera de la tarde anterior y la que se da el mismo día. Entonces, los textos litúrgicos casi siempre se busca que tengan como una relación muy estrecha, ¿no?, con el tema de la solemnidad. Y también algo que se distingue, y eso usted lo sabe mejor que nadie, tenemos pues dos lecturas casi siempre, hay un salmo y está el Evangelio, ¿cierto o no?
Sí, sí. Okay. La forma que, que es los rangos son dos cosas. Ahí están los rangos, comenzando obviamente por el Triduo Pascual. Esa tabla se encuentra al principio del misal y se encuentra también al principio del primer volumen de la Liturgia de las Horas.
Exacto.
Así que siempre se puede consultar. Entonces, tiene tres secciones grandes y simplemente quiere decir que aquellos que están puestos por primero tienen precedencia de los que están después. O sea, si uno encuentra algo que está, diríamos, debajo, ese día, pues entonces si coincide con uno de los días que está nombrado por encima de eso, el día que tiene por encima es el que tiene precedencia. Pero en el calendario se ven en las festividades la solemnidad, la fiesta, la memoria y la memoria libre o conmemoración, eso. La solemnidad son las festividades más, diríamos, de primera clase. O sea, las que se consideran, a las que se le da prioridad.
Ya.
Estas son que tienen que ver con misterios de la vida de Cristo, algunas de las festividades de Cristo, otras de la Virgen y algunos santos. O sea, por ejemplo, las solemnidades son, por ejemplo, la Navidad, el 25 de diciembre, el 1 de enero, la Epifanía, después la Anunciación, o sea, estoy hablando de los misterios de Cristo. La Ascensión, obviamente Pentecostés, obviamente Pascua de Resurrección,
claro,
pero
claro,
ya siempre es domingo. La fiesta de Cristo Rey, o sea, son solemnidades, ¿no?
Ya,
entonces
ya.
También hay solemnidades de la Virgen, que principalmente es la Inmaculada Concepción y la Asunción. Después, entonces, hay solemnidades de santo, que simplemente son la Natividad de San Juan Bautista.
La única, o sea, que tenemos, sí.
El nacimiento de San Juan Bautista, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y San José, que es ahora el día 19 de marzo. Estas son, tienen rango de solemnidad. Entonces puede haber una que otra que ya no mencioné, porque vaya. Bueno,
claro, no exacto, pero ya eso, pero nos da una idea ya bastante grande.
La solemnidad siempre tiene el mismo rango que los domingos. Entonces, por lo tanto, comienza con lo que se llama las primeras vísperas. O sea, en la liturgia de las horas, las vísperas del día anterior no son vísperas del día anterior, son las primeras vísperas de esa fiesta, de esa solemnidad.
Correcto.
O sea, la solemnidad comienza la tarde del día anterior, y por lo tanto las misas que se dicen en la tarde del día anterior son las misas de esa fiesta, de ese día. Y después sigue, obviamente, a través del día hasta la segunda víspera, o sea, hasta la noche de ese día. Después está el segundo rango, que son las fiestas.
Ajá.
Las fiestas no tienen primeras vísperas, o sea, no comienzan la tarde antes, sino simplemente desde medianoche a medianoche, como todos los días litúrgicos, con excepción del domingo. Entonces las fiestas sí tienen prioridad, pero de segundo rango. Entonces las fiestas muchas de algunos de los misterios del Señor, por ejemplo, la Santa Cruz, la presentación del Señor en el templo, algunas así. La natividad de la Santísima Virgen, o sea, hay varias que son rangos de fiesta. Y después, en esos dos días, o sea, la solemnidad, como tiene el mismo rango de domingo, sea el día que sea de domingo en la semana como domingo, se dice el Gloria y se dice el Credo, igual que los domingos. También tiene tres lecturas, como los domingos.
Exacto.
Con sus salmos. La festividad o la fiesta como tal, aunque usamos la misma la palabra fiesta para cualquiera de ellas, pero en los rangos litúrgicos, cuando dice fiesta, entonces sí es una festividad de segundo rango, por lo tanto de gran importancia, que obviamente de medianoche a medianoche. Ese día, pues también la misa es propia y se dice el Gloria, pero no se dice el Credo. Y usualmente las fiestas tienen dos lecturas como entre semanas, pero sí tienen el rango de fiesta. Después está la memoria. La memoria es cuando es la mayoría de los santos que están en el calendario universal de la Iglesia, o sea, el calendario para el mundo entero, en la cual se hace la memoria de distintos santos. Una que otra vez puede haber algo de la vida de Cristo, de la Virgen, que se trate como memoria, pero usualmente no. Usualmente son simplemente la memoria de los santos que se tienen que observar. O sea, no hay opción. Por ejemplo, diríamos la memoria de, por ejemplo, de San Ambrosio, la memoria de
San Juan María Vianney, por ejemplo, pastor.
San Juan María Vianney, si no es opcional. O sea, hay distintos santos que dice memoria. O sea, eso que no es opcional. Entonces, ese día la misa se dice de ese santo. Si en el misal no da la misa entera, sino nada más que la primera oración, la oración colecta, el resto de la misa se toma de lo que es el común.
Ya.
Y entonces ahí mismo dice común de, por ejemplo, si es San Juan Vianney, que es sacerdote, pues el común de pastores, ¿no? Si es, por ejemplo, San Martín de Tours, pues que era obispo, pues entonces igual, el común de pastores, pero para obispo. Y después, por ejemplo, San Sebastián, por ejemplo, que es mártir, o Santa Águeda, ¿no?, que era mártir. Entonces, pues el común de mártires, ¿no? Pero siempre con la oración que da en el misal.
Ahora que usted está hablando...
entonces después, porque está la cuarta.
Sí, sí, pero está, antes de esto, antes de salir de la memoria, porque está usted lo está explicando perfectamente. Yo creo que todos los que están escuchando estamos todos entendiendo muy bien, porque usted lo ha explicado con lujo de detalle. Pero en el caso este de la memoria, que usted decía que alguna, por eso que es opcional, o sea, encontramos litúrgicamente la palabra técnica, diríamos, que vamos a encontrar es memoria libre o obligatoria. Entonces, esa memoria libre, digamos, no es, por supuesto, obligatoria como la otra, que sí hay que mencionarla. Pero en el caso de una memoria libre, bueno, pues es opcional.
El sacerdote tiene la opción.
Exacto.
O sea, la memoria que he estado explicando es la memoria obligatoria.
Obligatoria, correcto. Yo simplemente quería profundizar. Sí.
Entonces, después el cuarto rango es la memoria libre, que también a veces se le llama conmemoración.
Conmemoración.
Eso simplemente quiere decir que ese santo, o bien se puede conmemorar ese día, o bien no. Hay esa opción. La opción usualmente la toma el sacerdote. A veces cuando son comunidades religiosas, pues entonces tienen una, más o menos una costumbre de que las memorias libres sí las toman todas, o a veces las memorias libres no las toman todas, o a veces algunas sí y otras no. Pero en lo que es en sí en la parroquia, en sí usualmente es el sacerdote
el que determina,
y muchas veces ni siquiera es una cosa así de darle mucha atención, o sea, simplemente es el santo que está para hoy, lo mismo sea memoria obligatoria que memoria libre, uno lo conmemora. Pero para las memorias, las lecturas, usualmente se leen las lecturas del día, no las lecturas del santo. Aunque sí, pues sobre todo si son santos que en el lugar hay cierta devoción, etcétera, a veces entonces sí, o si es una misa especial por ese santo ese día, etcétera, sí toman las lecturas del santo o del común de ese santo. Pero usualmente se toman las lecturas del día, mientras que la fiesta y las solemnidades siempre tienen sus lecturas propias. Y esas son las que se toman. O sea, que hay esa flexibilidad, ¿no?
Claro, claro.
También, si una solemnidad o una fiesta del Señor, por ejemplo, la fiesta de la Exaltación de Santa Cruz, la fiesta del Señor, cae un domingo, pero que cae domingo del tiempo ordinario, no domingo de Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua Resurrección, sino tiempo ordinario, esa solemnidad o esa fiesta del Señor reemplaza la misa del domingo. Y la liturgia de las horas del domingo también la reemplaza. Entonces siempre tienen primeras vísperas. Pero si esa solemnidad o esa fiesta del Señor cae en Adviento, o en tiempo de Navidad, o en tiempo de Cuaresma, o en tiempo de Pascua de Resurrección, entonces se celebra el lunes siguiente a ese domingo. Por ejemplo, si la Inmaculada Concepción cae en domingo, cae un domingo de Adviento, el 8 de diciembre que caiga domingo, es un domingo de Adviento. Entonces, la misa de la Inmaculada Concepción se celebra el día 9, el lunes. Porque, como en la tabla que tú estabas leyendo, los domingos de Adviento, de Navidad, de Cuaresma y de Pascua y Resurrección tienen prioridad sobre los otros días.
Exacto. Pues bueno.
Y entonces, ese detalle.
Creo que hemos respondido con bastante detalle, padre, a la inquietud de estos radioescuchas que mandaban el correo a oracionyvida@ewtn.com. Ellos querían saber, así con un poco de más detalladamente, estas diferencias que usted nos ha explicado y las diferentes categorías, el por qué y qué es lo que incluye cada una de ellas. Así que si te sumaste tarde a la escucha del programa, estás hoy aquí con este servidor Jorge Graña y el padre Jorge Perales desde la ciudad de Miami. Y estamos compartiendo en el programa de hoy sobre los diferentes rasgos que tienen las celebraciones litúrgicas en la Iglesia Católica y mencionamos las diferentes categorías con sus características y vamos entonces a continuar ahora después de esta breve pausa musical. En la segunda parte el padre va a compartir con nosotros acerca de estas dos solemnidades que celebramos en este mes de marzo. El jueves 19 será la solemnidad de San José y luego el 25 la solemnidad de la Anunciación. Vamos, como ya he hecho en programas anteriores, hay una producción musical muy interesante, muy buena, de un cantante venezolano, Iván Bru, que hizo una producción acerca de los domingos de Cuaresma. Bueno, es música, ¿cómo se llama? Música de Cuaresma, pero dentro de ese disco, él incluye varias canciones que están todas dedicadas a los domingos de este, precisamente de este ciclo que estamos ahora en la liturgia. Y el próximo domingo vamos a escuchar el Evangelio de el Ciego de Nacimiento, tomado del capítulo noveno del Evangelio de San Juan. Y la canción que vamos a escuchar ahora precisamente se titula así, El Ciego de Nacimiento, en la voz de Javier Bru.
¿Quién pecó? Él o sus padres, porque ha nacido sin poder ver. Contestó: ni él ni sus padres, a Dios veremos obrar en él. Soy la luz, aún es de día, y las obras de mi Padre hemos de hacer. Llegará pronto la noche y mi luz no podrán ver, pero todavía es tiempo que la luz llegue hasta él. Jesús escupió en la tierra y cubrió con el barro su ceguera y le dijo: ve a lavarte a Siloé. En las aguas cristalinas de la fe, ya que el ciego fue a lavarse a Siloé, esos ojos invidentes al nacer, y la luz y los colores pudo ver, aquel día en que Jesús llegó hasta él. Si soy yo el que pedía en esta calle sin poder ver, contestó a los vecinos que le preguntan sin comprender cómo fue, quién te ha curado. Siendo sábado, pecado cometió. Acusan los fariseos que no creen lo que ven. Él responde: es un profeta, y otra vez lo explicaré. Fue Jesús y escupió en la tierra y cubrió con el barro mi ceguera y me dijo: ve a lavarte a Siloé. En las aguas cristalinas de la fe y los ojos fui a lavarme a Siloé, y ahora puedo ver el mundo como es. Si lo ha hecho un pecador, yo no lo sé, solo sé que me ha curado y puedo ver.
Ustedes siguen a Moisés, pero fue Jesús quien me abrió los ojos. Ese de quien ustedes dicen no saber de dónde viene, ¿es que acaso quieren seguirlo? Con eso bastó y lo echaron. Pero al saberlo, Jesús lo buscó. Y al encontrarlo le dijo: ¿crees en quien te ha curado? Y él le contestó: dime quién ha sido para creer en él, Señor.
Y Jesús respondió: lo estás viendo. Y él cayó a los pies del maestro, y a los ciegos hace que los puedan ver, y hace que los que creen ver ciegos estén. Mi Señor, quiero lavarme en Siloé, ver el mundo con los ojos de la fe. Y aunque sé que en el pecado me cegué, con tu amor y gracia limpio quedaré.
Hermosa canción. Bueno, el texto es un texto puramente evangélico. Y siempre que, bueno, siempre que escucho este evangelio, y bueno, ahora lo he escuchado musicalizado, Padre Jorge, pero para mí tiene una connotación especial porque durante mis estudios en el seminario, el querido Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que en paz descanse, fue el profesor nuestro de Sagrada Escritura, y en un trabajo de clase precisamente me tocó, porque él asignaba a los diferentes seminaristas, bueno, diferentes textos para hacer exégesis, y me tocó a mí, en suerte, hacer una exégesis de este capítulo noveno del Evangelio de San Juan. Un evangelio muy, muy rico, muy profundo. Y bueno, podríamos estar hablando aquí día acerca de la grandeza y la profundidad de este evangelio. Pero bueno, lo pongo como una anécdota, y yo le tengo mucho cariño al Evangelio de San Juan y este texto, bueno, en particular porque siempre me trae esa memoria y ese recuerdo también del querido Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que Dios le tenga en la gloria. Vamos ahora, como prometí, a comentar, Padre, sobre estas dos solemnidades. Vamos a comenzar con esta de solemnidad de San José, que es la primera, el 19. Hay datos desde cuándo se viene celebrando, desde cuándo se origina esta devoción por la figura de San José, y desde cuándo se viene celebrando en la liturgia, en la iglesia, Padre.
Bueno, que yo sepa, o sea, la figura de San José está presente en los evangelios, o sea que,
claro,
que está desde un principio. La devoción
silenciosa, pero está.
Sí, sí.
Claro.
La devoción a San José se va desarrollando, ¿no? Uh-huh. Exactamente cuándo, cómo, etcétera, ese detalle, si no.
Claro.
Vaya, uno lo puede buscar, etcétera. Pero lo que sí, obviamente, sí es evidente que sí, la festividad de San José sí tiene cierta antigüedad. La figura de San José también, la veneración de San José igual, o sea, siempre las representaciones del nacimiento de Cristo, pues está la Virgen y San José, siempre.
Claro.
Y obviamente la persona de San José, sobre todo, obviamente, que lo que se sabe es lo que está en el Evangelio, que
bueno,
hay una serie de detalles que no se conocen, pero los que sí,
pero
están,
al menos
son muy válidos, ¿no?
Claro.
Y muy importantes.
Claro, y bueno, por detalles también que aparecen en el Evangelio, sabemos, por ejemplo, que era carpintero, es decir, era un artesano que se dedicaba a trabajar la madera, ¿no? Uh-huh. En la carpintería, y fue un oficio también que después, al parecer, también enseñó a su hijo Jesús, porque recordemos que a Jesús le dice, pero este no es el carpintero, el hijo de José también, el hijo de Jesús y María. Es decir, por ahí uno puede deducir, tanto padre e hijo, ambos ejercían esta profesión, ¿no? Y fue, pues eso, un carpintero que hizo también a Jesús su hijo, un ayudante, un carpintero también. Y aunque pasa, yo decía ahora, ¿no? Pasa, ¿cómo se llama? En silencio, digamos, no, los evangelios no recogen una palabra dicha por San José,
no.
Pero sin embargo, creo que es un silencio que habla por sí solo, un silencio muy, muy elocuente. Y de hecho, bueno, es el esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia Universal y patrono además de los seminarios también, Padre Jorge.
Uh-huh.
Y fíjese, yo le decía, yo creo que este audio que quiero compartir ahora con ustedes, de un santo muy conocido, muy contemporáneo también, estoy hablando de San José María Escrivá de Balaguer, santo fundador del Opus Dei, pues precisamente encontré este audio en el que San José María habla de la figura de San José. Y fíjese qué bonito es una cosa, es muy corto, dura apenas creo que unos 2 minutos y algo, 3 minutos, pero recoge algunas de sus frases y de sus pensamientos sobre San José. Él era muy, muy devoto de San José. Vamos a escucharlo.
Evidentemente, el Señor, cuando escogió a su madre desde la eternidad, ya pensó en aquel hombre que había de hacer las veces de padre. Y si a ella la llenó, porque pudo, y es decoroso que lo hiciera, de todas las gracias y de todos los privilegios, inmediatamente después que a su madre, a su padre, buscó un hombre joven, fuerte, bello en el alma y en el cuerpo, excelente en todas sus cualidades morales, trabajador, que no se sentía envilecido siendo de sangre real y dedicando sus manos a la labor diaria, y que enseñó tantas cosas a Jesús y le protegió mientras fue niño.
Aquí en Sevilla todo el mundo queremos mucho a la Virgen y todo esto lo vamos viendo, pero yo creo que le damos bastante poca importancia a San José, de la que merece, ¿no?
Tú, en una palabra, quieres tener contento al Señor amando a toda la Sagrada Familia, ¿eh? Lo escogió porque era un varón lleno de vírgenes, porque iba a ser el custodio de la pureza de la Madre de Dios, siempre virgen. Yo le llamo mi Padre y Señor, y además no me da vergüenza decir que le quiero mucho. Quiere tú a San José que vas bien.
Sí, Padre.
Pero encomiéntate, ¿eh? ¿De acuerdo?
Sí, Padre.
¿Cómo te llamas? ¿De nombre?
Pepe.
¡Ah!
Se llama Pepe.
Luego, la pobreza era pobres, pero eran relativamente pobres. ¿Me permitís que os diga que tener un borriquito en aquella época debía ser ya una manifestación de una cierta lúgubre, ¿eh? Es como tener una máquina utilitaria, ¿eh? Un coche utilitario, ¿eh? O sea que San José trabajaba para tener una casa bastante bien.
Piensa un poco en un hogar corriente de ahora y en el papel que hace el padre de familia. Un padre de familia como aquel, ¿eh? ¿Cuántas pruebas le envió el Señor? ¿Y con qué delicadeza las llevó adelante él? No digo las padeció ni las sufrió, las llevó adelante. ¿Y qué soluciones tan estupendas dio? ¿Y cómo escuchaba las insinuaciones del cielo? Dile que te enseñe a ti a escuchar las insinuaciones del cielo y a ser fuerte como él en la adversidad. Cuando hay cosas que no se pueden explicar. Y sin embargo tienen explicación divina.
Padre, ¿cómo podemos acercarnos más a San José al lado de la Virgen?
La vida interior consiste en tratar a Dios. Y a Dios nuestro Señor y a la Madre de Dios nadie la ha tratado con más intimidad que San José. Si os puedo servir en eso, aunque nada más sea en eso, en otras cosas no fijéis en mí, que no encontráis más que peras, ¿eh? Pero en eso sí, yo tengo mucho, mucho cariño a San José. Y le llamo mi Padre y mi Señor. Veo que tú estás tocado a la misma locura.
Hasta aquí esos comentarios que fue en diferentes lugares, diferentes escenarios, pero San José María hablaba de esta figura de San José. A mí me gustó mucho, padre, una cosa que él dice, ¿no? Escogió a este hombre lleno de virtudes para custodiar la virginidad y la pureza de María. Y bueno, y como dice él también al principio que escuchábamos, como mismo rodeó de virtudes y especialísimas y de gracias muy especiales a María, y de alguna manera también, pues, San José tiene que haberse beneficiado de esas virtudes, de esas gracias, y tiene que haber escogido a este hombre con unas cualidades excepcionales para entregarle nada más y nada menos que el custodio de la Virgen María y de su hijo Jesús. Entonces, no un hombre cualquiera. Y él habla, dice que era un hombre joven, fuerte, cosa que yo también comparto. No sé usted cuál es su idea, pero siempre nos han presentado a la figura de San José como un hombre ya mayor, casi un anciano, con María jovencita, etcétera. Y no sé, a mí esa imagen no me agrada del todo, en el sentido de que toda la... O sea, primero el trabajo de la carpintería, un trabajo fuerte, que requiere bastante ejercicio. Luego una huida a Egipto, un regreso, toda una serie de cosas que para un anciano no creo que hubieran sido nada fáciles de realizar. Yo creo que tiene que haber sido un hombre joven, no sé qué edad tendría, pero debe haber sido, no ha de haber sido demasiado mayor. Claro, aparentemente en el Evangelio se asume que ya al final él no está, Jesús, o sea, y una de las razones también por las que lo conocemos en la iglesia también como el patrono de la buena muerte, porque se supone que moriría en los brazos de Jesús y María. Entonces uno pues generalmente encomienda a sus seres queridos, a sus amistades y uno mismo pues a San José cuando llega ese momento en el que vamos a dar ese paso final, ¿no? Pero creo que en definitiva, Padre Jorge, no sé lo que usted le ha parecido y si todo lo que quiera o pueda añadir para después hablar brevemente de esta fiesta también de la Anunciación. Pero creo que son muchas esas virtudes que podemos imitar de San José, ¿no? De su obediencia, su silencio, su perseverancia. Creo que pues esa paternidad, ¿no? Cercana, responsable. Y bueno.
O sea, lo que encontramos, lo que vemos en el Evangelio es que San José tiene una obediencia silenciosa.
Exacto.
O sea, que escucha la voluntad de Dios, que siempre le viene a través del anuncio del ángel,
sí.
Que obviamente los ángeles en la Sagrada Escritura son los mensajeros de Dios, que es en realidad lo que la palabra ángel quiere decir, que viene del griego, que quiere decir mensajero. Y escucha, es el mensaje de Dios y sabe escucharlo. Y el sentido del silencio es que no solo escucha, sino también que lo reflexiona, lo medita en su corazón. Y es lo que lo hace actuar.
Claro,
o sea, fíjese que el Evangelio, en los momentos que tiene, él tiene revelaciones del ángel, de revelación de la voluntad de Dios, simplemente escucha y actúa en cada ocasión. Escucha y actúa.
Y, actúa. Sí,
y con ese ejemplo pues nos enseña a tener esa escucha de la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor se encuentra principalmente, obviamente, en la Sagrada Escritura, en el sentido de las enseñanzas de Cristo y obviamente en los mandamientos.
Claro.
Eso expresa la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, por lo tanto, el leerlo es también escucharlo y meditarlo, o sea, reflexionarlo con profundidad en el silencio del corazón y actuar de acuerdo con lo que las enseñanzas de Cristo y los mandamientos nos enseñan.
Claro,
a
Padre,
lo cual nos lleva.
Excelente, excelente esto que usted nos acaba de decir. Yo creo que nos ha dado aquí un punto importantísimo para profundizar y meditar. Y esa combinación de escuchar y actuar. Escuchar en el silencio y actuar. A veces queremos preguntarnos, bueno, ¿y cómo yo descubro cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, tienes que empezar por eso, por hacer silencio, por escuchar y después, como decía usted, meditarlo y actuar. Pero a veces queremos hacerlo a la inversa. Queremos actuar y después entonces ver si eso es... No. No te saltes los pasos. Hay que escuchar, como decía el padre Jorge, y escuchar y actuar. Creo que eso es fundamental. Y ya en los minutos, esto que nos quedan, padre, cuatro minutos apenas, pero el 25 de marzo la iglesia pues, va a celebrar esta solemnidad de la anunciación del Señor. Y se recuerda precisamente que un día como ese se produce un acontecimiento que va a cambiar para siempre la historia de la humanidad. Es decir, Dios Todopoderoso invita a esta humilde doncella de Nazaret, esta joven de allí, de Nazaret, llamada María, a cooperar en su plan salvífico. Ella será invitada por medio de un ángel a ser madre del único Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y María, que había consagrado su virginidad a Dios, pues responde a esa propuesta divina con un sí, con un fiat, pero es un sí lleno de valentía y de generosidad. Ese sí de la Virgen por el cual ella es elevada a esa condición de Madre de Dios. Y leo esta cita de Lucas 1, 35 al 38 y lo dejo en estos 2-3 minutos finales para que usted lo comente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 35 al 38. Algo que quiere puntualizar en estos 2 minutos, padre, sobre la anunciación de la Virgen.
Bueno, es una de las fiestas y una solemnidad más
solemnidad, sí,
del
sí.
Año. Ajá. Y obviamente es el 25 de marzo porque el 25, son 9 meses antes del 25 de diciembre.
Correcto.
Pero sí, en algunos estudios que se han hecho del origen de la fiesta, es que el 25 de marzo hubiera sido el día de la crucifixión del Señor, y por lo tanto su nacimiento se determina 9 meses después.
Ya.
O sea, existía una tradición antigua en Israel que los grandes profetas morían el día en que habían sido concebidos. O sea, eso no se sabía hasta que morían. Pero entonces sí hacían esa conexión. Y por lo tanto, lo que da lugar a la fiesta del 25 de diciembre es precisamente la muerte de Cristo en la cruz. Alrededor del 25 de marzo, que muy bien pudiera haber sido esa fecha. Exacta, la fecha exacta en sí no se sabe, pero hubiera sido alrededor de ese tiempo. También la anunciación es lo que celebra eso, que es la encarnación. O sea, el Verbo de Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Padre, se hace carne en el vientre de la Virgen, en las entrañas de la Virgen, por obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo hace presente en las entrañas de la Virgen y nace de la Virgen 9 meses después. O sea, la Anunciación y la Navidad pues van, tienen una
conexión. Vínculo. Claro, claro. Bueno, pues muy, muy, muy interesante este punto que usted nos acaba de comentar. Y continuamos en este camino de conversión en la Cuaresma. Gracias a todos por su sintonía. Nos encontraremos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Pero no nos vamos de aquí sin antes recibir la bendición del Padre Jorge. Padre, denos la bendición, por favor.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. Recuerden, estamos en este camino. Imitemos a San José, a la Virgen en sus virtudes y en ese amor incondicional a la voluntad de Dios. Hasta el próximo viernes.
EWTN, la Radio Católica Mundial.